El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 2 de agosto. Muy frío día, Yasna. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte.
Heladísima.
Déjame contarte lo que pasó.
¿Qué? ¿Por el frío?
Sí, pues, ¿qué pasó con el frío? Que en este momento tenemos 7 grados de temperatura, pero con un 77% de humedad.
Ah, eso
es. Y eso te hace sentir más frío. ¿Cuál fue? Eso sí, que la máxima, que ayer habíamos hablado que la máxima iba a andar en los 14 grados, fue de solo 8.3. Y la mínima fue de 1.3. Entonces, como que la temperatura iba subiendo, y se estancó, y ahí se quedó en 8 grados. Llegó a 9,4 en Tobalaba, depende de dónde se mida. 9,4 en Tobalaba y empezó a bajar rápidamente. Eso es. Y entró humedad.
Hoy día veía a todo el mundo como de color azulado.
Claro,
pasado de frío.
Entró humedad. Y ahí empezó a dar más frío. Para mañana, ¿qué tenemos? Según este pronóstico del meteorológico, de la meteorología chilena, no la conexión con la CIA que tienes tú ahí. Este tiene 3 de mínima y 12 de máxima para Santiago. Día completamente nublado y esta madrugada se anuncia, ¿cómo le llamamos? Lloviznas.
Ya. Yeah.
En la madrugada. Mañana. Ah, no, en la madrugada de. Sí, esta de la madrugada de esta
4
noche.
Grados.
3 de cerca.
Aquí y, también.
Y 12 para mañana.
No, 16 me ponen a mí.
¿Ves tú? No,
mis fuentes.
No, eso están metidos los rusos ahí. Y. 12. Y para el sábado, menos 1 para empezar y hasta 10 nomás. Pero no hay lluvia. Ya, no hablemos más del tiempo porque hay mucha noticia que tú me puedes contar. De Concepción para el sur va a llover.
No, a propósito de los rusos, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos puso hoy día una alerta roja, amarilla, verde, bien luminosa, porque sostiene que los rusos están tratando de incidir de manera desatada en la elección parlamentaria que viene ahora en noviembre. Todavía no se aclarece la trama rusa y ya estamos con esto, que hay hackeos, que hay virales, en
fin. O sea, es otra trama, sigue
trama
la trama rusa
2, claro. Otra pues, película. Lo más grave en el país, la escondida. Anoche finalmente votaron la huelga, el 84% de los trabajadores le han dado un plazo sí a la empresa para reconsiderar su oferta hasta el lunes. Pero lo que ha dicho la empresa es que no va a reconsiderar ni una cosa.
Es el plazo clásico de la negociación colectiva, que se votada la huelga, hay un periodo de 48
horas.
Del
procedimiento.
Sí, pero claro, como tú bien dices.
Hubo encuesta hoy día.
Sí.
Y no le fue muy bien al gobierno. Lo vamos a desarrollar
la
después, pero.
Research.
Sí, te anticipo solamente que la aprobación bajó del 60 al 49%.
Harto.
12 puntos.
Harto.
Eso es harto. Son 3 meses nomás. Así que. Bueno, la barrera psicológica del 50. Eso nomás. Tú.
Nada más.
Nada más. Ah, te quería comentar, pero la farándula política, la adelantamos.
Ah, pero la más entretenida, pues.
El Kiki Challenge. ¿Tú sí. sabes lo que es el Kiki Challenge?
No tengo idea. No,
yo tampoco sabía, pero me informé, como tengo en las redes sociales. El Kiki Challenge es el Kiki desafío.
Kiki
el desafío de Kiki.
¿Quién es Kiki?
No es nadie, pero esto partió por un humorista estadounidense que hace el desafío de repetir su hazaña. Y su hazaña es la siguiente, que él con el auto en marcha, andando, se baja y se pone a bailar una melodía de reggaetonera o rapera.
Ya.
Bueno, y aquí, ¿quién la habrá hecho? El Kiki Challenge.
Ya, no sé, sí, yo sé quién la hizo, no voy a decir que se me ocurre para no ser...
Ah, ya.
Te informo. ¿Quién lo iba a hacer? La, ¿cómo se llama ella?
Katy Barriga.
Pero le decían algo cuando era de rojo, de no sé qué programa.
Ah, no sé.
Tenía un nombre así como chica de reality, la Katy Barriga lo hizo.
Ella. El problema sí. Es que no es ninguna gracia porque es bien peligroso y la gente que imita esto puede resultar accidentada.
Ah, ese bueno, y había salido por ahí de que lo había hecho con un auto fiscal, además. Esa cosa media sabonarolística que estamos teniendo. Pero yo te tengo un datito más. Un comentarito nomás. Dice que fíjate que hoy día en la Cámara de Diputados toda la oposición pusieron fotos de detenidos desaparecidos en sus mesones, todas, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, a propósito del fallo de ayer de la Corte, o de ayer y anteayer, y antes y anteayer de la Corte Suprema, que dejó en libertad, como lo comentamos largamente.
A siete violadores ya, de derechos humanos.
Claro, que le a través de un recurso de amparo les permitieron tener libertad anterior. Es un beneficio carcelario que una vez cumplido la mitad de su periodo de encarcelamiento.
Y abrieron la posibilidad, están en negociaciones y en estudios para hacer acusación constitucional.
Así es. Pero es el primer gesto de unidad total de la oposición desde el acuerdo para las mesas y la mesa de la Cámara y del Senado y para las comisiones de ambas cámaras. Ese ha sido, fíjate, un hecho político que vuelve a ser el tema de derechos humanos, lo que habla de alguna manera positivamente en ese sentido en nuestra posición, vuelve a ser el tema de derechos humanos el que los unifica.
El que cohesiona finalmente a un sector político que alguna vez aglutinó en torno a esos valores.
Así es. Y lo último que puedo contar yo es que dos sacerdotes que están desvinculados del ejercicio sacerdotal suspendido de Rancagua, que son de esta cofradía de la familia de violadores o de abusadores, renunciaron al estado sacerdotal, que es una medida extrema y no. Esto para enfrentarse, supone, yo creo, los juicios y todo eso como civiles.
Siguen en plenario extraordinario los obispos y hoy día el obispo Rasuri hizo una carta a la Tercera diciendo que él es un gran admirador de Chicluna, el comisionado del Papa para investigar los abusos. Y bueno, varias víctimas le salieron a la yugular porque dijeron, no, oiga, no nos venga con esa, si está en sus antípodas. La expresidenta Bachelet lanzó su fundación Horizonte Ciudadano hoy día, pero ella dice que no va a ser candidata.
Ah, no, que no,
que no anden aquí, buscando.
No busquen aquí porque no hay.
Claro, vayan a buscar otro lado.
Por suerte. Yo no digo por suerte para que haya renovación.
No, claro.
Porque una tercera no joda.
Sería mucho.
Y le iría muy mal, a mi juicio.
¿Quién sabe?
Electoralmente me refiero.
La experiencia al final.
Bueno, estamos en presencia de un hecho, en los paralelos que uno puede hacer entre el fútbol y la política. Este año va a ser goleador muy probablemente Fernando Paredes, tiene 38 años. Lo que sería el goleador más de mayor edad de la historia del fútbol chileno.
¿Sí?
Sí. Pero lo que pasa es que Paredes ha hecho goles todos los años y hace goles. Por eso, una cosa es tener años y otra cosa es tener votos, diría yo. Este hace goles. Bachelet le hicieron varios goles en el gobierno anterior.
Pero mira, cuando terminó su primer gobierno, Sebastián Piñera, nadie hubiera pensado que iba a repuntar y a recuperarse. Él no terminó nada de bien.
Pero que iba a
tratar mal como Bachelet, no. Es cierto.
Pero que iba a tratar de ser candidato, no cabía duda.
Pero recordemos que se pegó en el 35% mucho tiempo.
Sí. Sí, pero es que esta sería la tercera vez.
No, ya es mucho.
No.
Me opongo.
No, yo también.
Hagamos una campaña en su contra.
No
escupamos el cielo.
No vale para tanto tampoco. No vale para tanto. Oye, otra cosa que también está en el candelero, bueno, pero lo vamos a comentar en un momentito más también cuando hablemos de los candidatos, de cuáles son los que se proyectan como candidatos presidenciales. Lo de escondida quizás es el hecho más potente, de este momento. Lo conversaremos más en detalle, pero en todo caso, detrás de Escondida viene Chucky.
Chucky, que ya tuvo un paro de advertencia de un día y que está en pie de guerra justamente por el proyecto de mina bajo tierra. El teniente ya rechazó la última oferta del sector patronal, no ha votado huelga, pero está ahí. Y bueno, el recuerdo de la huelga de 44 días que tuvo la minera Escondida hace un año, con una pérdida que llegó a ser el 0,5 puntos del PIB. Mm. Entonces, imagínate todo eso junto.
Es bien grave.
Oye, y al gobierno que no le está yendo muy bien, justamente porque las expectativas económicas que tanto infló no le están llegando, esto...
Le cae muy, muy mal. Déjame, antes de ir más a fondo en el tema de la encuesta, contarte algo que parece anecdótico, pero que se va seguramente a transformar en un tema de discusión importante. Fíjate que el alcalde de Quilpué está impulsando una medida local que busca limitar el tránsito de menores de 14 años por la vía pública a partir de cierta hora de la noche, y que deberían andar acompañados de un adulto.
Sí, la defensora de la niñez, que ha debutado bien proactivamente,
sí,
dijo que eso sería vulnerar derechos de los niños.
Sí. Sí,
es un toque que queda adolescente.
Ahí sí que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional, a Yoyopo. Sí. Ahora, esto tiene que ver con una suerte de desesperación por encontrar ideas, no sé, populares. ¿Por qué? ¿Por qué restringir el andar de los niños, de los menores de 14 años en la noche?
Es una medida de protección y una medida también de prevención al delito juvenil.
Pero por Dios.
Imagínate. Además, cuando hay una ordenanza municipal se tiene que cumplir y la fuerza pública la tiene que hacer cumplir.
Sí, pero una ordenanza municipal no puede contravenir los derechos y las garantías constitucionales. Por lo tanto, hasta donde yo entiendo, ninguna parte de la Constitución de Chile dice que tendrán derecho a andar libremente por las calles los mayores de tanta edad, cualquiera nomás. ¿Eh? Bueno, tuvimos ya lo comentábamos, la encuesta Criteria Research de este mes, que es mensual, y que, como tú ya adelantabas, tiene números bien complicados para el gobierno. Y otros bien atractivos de mirar. Vamos a conversar con María, la cientista política y académica del Instituto de Estudios de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, María Cristina Escudero, para comentar los resultados de esta encuesta y un poquito cómo se ha ido dando los números de la Criteria Research en los últimos meses. María Cristina, ¿cómo está? Gusto saludarla, muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes.
María Cristina, bueno, la cifra que más llama la atención es la caída de 11 puntos en la aprobación del gobierno y de la persona del presidente Piñera. Los dos caen 11 puntos, que marca una inflexión bastante potente, ¿no?
Sí, es bastante notable, en el sentido de que le duró, marca como un punto, en realidad, de término de la luna de miel, en el término de la paciencia, que cada vez es más corta por parte de los ciudadanos hacia los gobiernos en general.
Ahora, la metodología de esta encuesta pasa estándares, porque es de las que trataron de hacer predictibilidad electoral para la última presidencial, la que le apuntó más cerca.
Sí, bueno, las metodologías ahora de la encuesta ya no son presenciales, son telefónicas. Esta, tengo entendido que es de panel, de 800 casos, cumple con los criterios mínimos modernos de lo que están haciendo las encuestas en la actualidad. Y lo otro que es valorable es que es un barómetro, es decir, tiene un seguimiento a lo largo del tiempo, lo cual también permite ir generando experiencia por parte de la misma empresa.
Ahora, la cifra que parece mayor que tenga mayor incidencia es la expectativa económica, justamente. Cuando se pregunta si a las personas creen que va a mejorar la situación económica, la apreciación positiva bajó respecto de la anterior, que era 48%, a 42%. O sea, 6 puntos menos de optimismo en esa materia.
Puede tener un poco que ver con lo que está pasando en el mercado laboral. También hay como una sensación, se me ocurre, de inactividad, y que la agenda noticiosa ha sido ocupada por más bien eventos circunstanciales más que políticas públicas de fondo. Entonces la gente puede sentirse un poco que el gobierno no está haciendo lo suficiente como para aprovechar mejor un momento económico o realizar políticas públicas que vayan en pos de la de redistributivas o en algún sentido como ese.
Ahora, esto es un clásico, cuando la situación económica se ve más desmejorada, normalmente cae la popularidad de los gobiernos.
¿Eso? Sí, sí, afecta tanto la popularidad de los gobiernos como las elecciones en sí mismas, por lo tanto no es algo novedoso, lo absoluto. Pero puede ser, por ejemplo, en el primer gobierno de Bachelet, cuando hubo crisis económica y el gobierno respondió rápido con una política contracíclica, el gobierno subió su popularidad, no la bajó. Entonces creo que también tiene que ver, claro, está el sentido económico, pero también es ver la población evalúa si es que el gobierno está haciendo algún esfuerzo visible con respecto a revertir los efectos de esa situación económica.
Lo que pasa es que cuando el relato del gobierno en su campaña, esta idea de los tiempos mejores, se fundaba justamente en una expectativa económica de crecimiento, de bonanza. Entonces, quizás eso la haga incidir todavía más de lo que normalmente influye la situación económica, ¿no?
Probablemente, y sobre todo porque sabes, como te comentaba, cierta inactividad. Los tiempos mejores no van a pasar por el simple hecho de haber sido electo. Va a pasar a través de políticas públicas y el gobierno al parecer se enreda cada vez que tiene que enfrentarse al Congreso o a algún tipo de negociación política.
En ese sentido te iba a preguntar, María Cristina, porque la caída es muy abrupta. En realidad, durante los meses anteriores lo que hay es una cuestión relativamente estable, bajando pero de a poquitito, ¿ah? En junio llegó al máximo a 60 puntos de aprobación y 29 de desaprobación, que se había mantenido muy estable, 30, 30, 29 y después 29, y ahora pasa a estos 41 de desaprobación, que es una subida enorme. Aparte de lo económico, que está claro de que hay una expectativa no cumplida, ¿cuáles son los otros elementos gravitantes, a tu juicio, que hacen que la gente sienta que el gobierno, como tú bien lo decías, no está haciendo lo que debería hacer?
Yo creo que han sido desafortunados los dichos de los ministros, pero es que detrás de los dichos de los ministros hay una valoración del rol del Estado que está disminuida. O sea, los dichos de los ministros no solamente generan escándalo o generan opinión pública y se les dio vuelta durante varios días, sino que detrás de eso yo creo que la gente percibe que el gobierno no cree en la labor del Estado. Entonces, a mí me da la impresión que los dichos, que esta baja de la percepción, de la valoración pública hacia el gobierno y hacia la imagen del presidente, no va a ser circunstancial, no va a ser por el solo hecho de que, bueno, los ministros se equivocaron, después se disculparon, sino que va a empezar a calar y va a empezar a generar una opinión pública más permanente si es que esto se sigue manteniendo, porque si un ministro aconseja que hay que invertir afuera porque no cree en las capacidades internas de chilenas o no está valorando lo colectivo por sobre lo individual, las ganancias individuales de las personas.
O sea, hay una razón más política también.
Hay una razón de peso que tú dices, bueno, aquí hay dos ministros que están desvalorizando el rol del Estado y el rol de las políticas públicas chilenas en dos áreas distintas. Entonces, el ministro de Educación lo hace con respecto a lo que puede ayudar en la educación pública, ¿verdad? Y el ministro de Economía y en el área económica se está desvalorando la capacidad de todo el aparato, tanto económico como político, de ser un buen espacio de inversión. Entonces son como dos situaciones que juntas son muy potentes, dan una imagen muy potente hacia afuera, digamos, de lo que cree, de lo que podría creer el gobierno que es el rol del Estado o lo que se podría lograr colectivamente.
María Cristina, en otro tema que ya es más político propiamente tal, tiene que ver con la adhesión a las coaliciones. En eso es interesante ver, aparece como la más que tiene más adherente Chile Vamos, pero cayendo 4 puntos, pasando de 24 a 20. El Frente Amplio sube de 16 a 17. Y luego... Es lo mismo. Lo mismo que José Antonio Kast, que se mantiene pasa de 8 a 9, queda lo mismo. Y la nueva mayoría, 11 a 10. O sea, lo único que se modifica es una caída de 4 puntos del Chile Vamos, que sería consistente con todo lo demás, entonces.
Sí, mira, a mí lo que más me llama la atención de esos números es ver que se consolidó en el fondo un traspaso de adhesión ciudadana o de simpatía ciudadana en la centroizquierda desde la nueva mayoría o ex concertación hacia el Frente Amplio, ¿cierto? Ese va a ser como el eje de la política, va a cambiar. Ya eso da la impresión que eso va a ser permanente. No fue algo solo de las elecciones, de las candidaturas de ese momento, sino un quiebre dentro de la centroizquierda que ha sido muy perjudicial para la parte tradicional de los partidos tradicionales en la centroizquierda. Y además que, bueno, las adhesiones son bajas y eso lo hemos comentado tanto, ¿verdad?
Ninguno pasa de 40 a 46.
O sea, claro. no le debiera dar ni para discutir a quién le fue mejor y peor, porque realmente sí. Les va mal a todos. Pero se van consolidando en el fondo, hay un cambio en el sistema de partidos políticos y eso se va a evidenciar en las negociaciones legislativas, en las próximas elecciones, en cómo se van a configurar las alianzas y todo.
Esta consolidación, disculpa.
Sí, no, lo otro es que también favorece un poco las pretensiones electorales de la derecha si es que actúa unida, ¿verdad? Entonces tiene que haber un cambio de estrategia también en la centroizquierda de cómo actuar, porque dividida no puede, pero junta pareciera sumar más que la centroderecha.
Pero ahí, ojo, te iba a mencionar María Cristina Escudero del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, que junto con la consolidación de esta adhesión al Frente Amplio también aparece al momento de preguntar quién quiere que sea presidente, aparece Beatriz Sánchez con un 20 y no la sigue nadie. De ahí bajan inmediatamente al 7% Bachelet, Felipe Kast, José Antonio Kast, en fin. Entonces, se confirma esta misma tendencia.
Sí, pero también es muy pronto. Es muy pronto, de que la nueva mayoría fue derrotada, difícil pararse de una derrota, entonces proyectar liderazgo es aún más difícil, no han empezado a tratar de organizarse, y el Frente Amplio le genera bastante ruido interno, porque está seguro que hay un porcentaje de la nueva mayoría que considera aliarse con el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces las tensiones ahí le han impedido proyectar liderazgo, no es que necesariamente no los haya. Y por otro lado, la derecha tiene a su presidente, y el presidente y Piñera desde la primera elección presidencial no ha dejado que ningún otro liderazgo asome. Ahora, cuando no hay posibilidades de que él vuelva a ser candidato, a lo mejor empiezan a fortalecerse otros liderazgos y una misma estrategia dentro de la centroderecha puede hacer aparecer a alguien. Entonces todavía es muy pronto para decir que no va a haber nada, pero indudablemente Beatriz Sánchez tiene una ventaja incuestionable.
Ahora, de todas maneras, un 49%, más allá de que el descenso en la aprobación haya sido de 11 puntos, un 49% no es poco para un gobierno. La pregunta es, ¿cuánto están durando las lunas de miel? Porque en general nos estábamos acostumbrando a los niveles de aprobación del 30%, 35%. De ahí no están subiendo ni Bachelet ni tampoco Piñera en su primer gobierno.
Sí, están durando cada vez menos. Es como un fenómeno mundial, en términos de que antes se estimaba que por lo menos podría ser el primer año, pero por lo general la vida política se ha acelerado mucho, las comunicaciones también se han acelerado mucho, todo eso acelera los procesos. Entonces, eso ha hecho que también los gobiernos no alcancen a como consolidarse dentro del gobierno, y ya la opinión pública está cuestionando lo que están haciendo.
O sea, siempre son gobiernos de minoría, eso es de adhesión minoritaria, eso es bien impresionante.
Sí, sí, y eso va a ser cada vez más fuerte en la medida que tengamos un Congreso fraccionado, porque la fortaleza de un sistema presidencialista está en que pueda ejecutar su programa de gobierno, y eso lo tiene que hacer con el Congreso. Y si tiene un Congreso que tiene muchos partidos y que cuesta hacer la negociación, y el gobierno un poco se retrae de esa discusión y esa deliberación porque siempre va a perder, va a ser cada vez más difícil mostrar capacidad de gobierno. La ciudadanía lo va a percibir.
¿Y no se ve en el futuro inmediato que puede haber un repunte relativamente significativo del gobierno en materia de aprobación? ¿No se ve por dónde, en realidad?
En este momento no, porque no se ve mucha inversión en políticas públicas en términos de que se esté moviendo algo. Si uno, cuando el gobierno de Bachelet siempre decía, bueno, pero cuando se concreten las políticas públicas que hemos estado haciendo, vamos a subir, entonces podría haberle cabido el beneficio de la duda, porque era una agenda muy reformista. Al final eso subió un poco al final, pero no, obviamente por debajo de las expectativas del gobierno de Bachelet. Pero eso en este momento no lo vemos, porque Piñera no tiene una agenda reformista ni algo que se vea que en el futuro va a empezar a concretar cosas, ¿verdad? Entonces él debiera lanzar algo potente que le significara una visibilidad sustantiva con respecto a las necesidades de los chilenos. Es más difícil cumplir en el tema de seguridad, por ejemplo, que es la expectativa que se tiene con respecto a Piñera. No le ha resultado, o sea, no hay, uno no podría decir cuál es la política pública de Piñera con respecto a la seguridad ciudadana. No. Dígamela en tres palabras.
Pirotecnia.
Porque, entonces, porque los gobiernos conservadores y de derecha suelen tener una política pública que es la tolerancia cero. Y se puede resumir en tres palabras, ¿o no? Pero este gobierno tampoco ha transmitido eso.
No,
eso no es el corazón de su política pública, por lo menos todavía no la vemos.
María Cristina Escudero, cientista política académica de nuestro Instituto de Asuntos Públicos, un millón de gracias por la gentileza de comentar con nosotros este tema. Un gusto saludarte y muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por el llamado, que estés muy bien.
Al contrario, gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hablemos 30 segunditos del lavajato argentino, porque
han
pedido el desafuero de la senadora hoy día,
Cristina Kirchner,
después de haberse revelado toda esta trama de sobornos y coimas de dimensiones bastante interesantes. Estamos hablando de 58 millones de dólares. Fueron detenidos ayer 12 personas, entre funcionarios públicos de alto nivel de los gobiernos kirchneristas y empresarios, con una lógica más o menos parecida, de cambio de sobornos por asignación de grandes obras públicas. Y además
tiene cara
la manera en que se conoce es bien es de novela, ¿eh? Resulta que el chofer del viceministro de planificación no era De Vito, sino que el subsecretario lo que en Chile es subsecretario, en Argentina es viceministro.
Y parece que
él era el encargado de la recolección. Entonces el chofer, que lo llevaba por supuesto a estas como pasadas de platillo diario, dejó anotado en un cuaderno cada detalle de las horas, las direcciones, los lugares, la cantidad de dinero.
Qué meticuloso, ¿no? ¿Por qué sería?
Sí, de todas maneras es muy sospechoso.
Pero meticulosísimo, porque dejó todo anotado.
Sí, fíjate. Bueno.
Y yo tiene cara de reclusión nuestra amiga Cristina, ¿no?
Sí, es complicado.
Y sí. La vieja es peor que el tuerto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí, pues...
Pepe Mujica. cuando dijo, refiriéndose a ella, se quedó el micrófono abierto. Sí. Y la vieja es peor que el tuerto, con el otro se podía negociar, esta es terrible. Bueno, en una de esas...
Uno de los chascarros
notable. En una de esas se va para adentro, para adentro de la cárcel.
¿Quién sabe?
Bueno...
Porque Macri no le ha ido muy bien tampoco.
Sí, pero esto es un tema de
no, esto es penal. No, lo de Macri es una cosa parecida.
Macri se puede ir para la casa.
Claro. Es parecido a lo que le pasa a su amigo Piñera. Ellos se veían de la misma generación, características muy similares, ambos empresarios, políticos exitosos, muy adinerados.
Dueños de equipos de fútbol en su momento.
Exacto, aficiones comunes, en fin. Y resulta que Macri, que venía a salvar del desplome económico Argentina, está enfrentado a una incapacidad de cumplir las condiciones que le pone el Fondo Monetario Internacional.
Es cierto, pero digamos que la situación de Argentina es mucho peor que la, en términos económicos, es bastante peor, e incluso en términos de adhesión. O sea, lo de Macri está muy por el suelo.
Hay quienes lleva más tiempo también.
Lleva más tiempo, pero está muy complicado. Lo de Macri ya no tiene política a la que acudir, han tenido dos paros nacionales, muy exitosos. Cuando los paros nacionales lo hacen, allá los hacen. En fin, hay quienes sostienen que con dificultad termina el periodo Macri. Y bueno, que como dicen algunos argentinos, sí, solo los peronistas pueden gobernar Argentina. El espectro peronista además te da de la ultra izquierda a la ultraderecha,
claro, o sea,
elige el color que quiera, el tamaño que quiera, y
para
qué
innovar,
pues para qué innovar,
está todo en casa.
Oye, y antes de irnos a la pausa, un último nomás. Empezó el juicio a estos dos chiquillos, digo yo por edad nomás, estos dos chilenos que en Malasia, que arriesgan pena de muerte, ¿eh? Ese es un tema que es bien impresionante. Que están tranquilos, dice la familia, confiado en que son inocentes, pero en realidad ellos están acusados de homicidio. Comenzó esta mañana, bueno, con los cambios de horario en la mañana de Malaya.
Anoche para nosotros.
Y bueno, lo complicado es que esto Fernando Candy y Felipe Osiadax arriesgan pena de muerte, que además en Malasia es por ahorcamiento. Y el delito por el que lo acusan, que es homicidio, ahí hay como tres o cuatro versiones distintas, que fue una pelea, que los trataron de asaltar, que en realidad uno de ellos lo tomó y lo remeció para que no le hiciera nada y le dio un infarto y por eso se murió. En fin, varias razones, pero el hecho concreto es que están acusados de homicidio en un lugar de cultura muy diferente, con procedimientos penales muy distintos y con el riesgo no menor de terminar en ejecutado. Ojalá que...
Y no hay mucho que hacer.
O sea, desde acá, nada, mirar nomás, a ver qué va pasando. Y la pena de muerte es tan terrible, ¿no?
El Papa hoy día incorporó al sacramento la prohibición de las penas de muerte.
Al catecismo.
Perdón. Viste, si tú eres un entendido.
Pero si yo fui bien beato, po, entonces cómo no voy a saber. Entonces rezaba, me golpeaba el pecho y era acólito. Imagínate, tú no vayas a saber de eso. Al catecismo, que la pena de muerte no debe haber. Es un avance de humanización interesante después de todo lo que hizo la Inquisición, que quemó cuanta persona caminaba por el suelo y le encontraba cara de bruja. Imagínate, o brujo, todos los que se podrían haber quemado. ¿Hagamos una pausa?
Hagamos una pausa.
7:33, hacemos una pausa y ya seguimos conversando en política.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Eugenio Rivera, economista, panelista en nuestro programa, jefe del área económica de el
Chile 21.
Muchas gracias, porque siempre entre siglo y Chile estoy enredado. De la Fundación Chile 21. Mucho gusto, Eugenio, como siempre, y qué bueno verte.
Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y tu área es el área que está determinando la conversación pública en Chile, ¿o no?
Tenemos huelgas, tenemos subida de, ¿cómo se llama?, de riesgo, tenemos más desempleo, tenemos la economía muy complicada. Sí. ¿O es más cuento?
No, ha sido realmente extraño, porque en los últimos meses parecía que existía un gran exitismo y un gran optimismo, porque las cifras económicas de corto plazo estaban apareciendo bastante positivas, es decir, el IMASEC venía experimentando un crecimiento significativo y probablemente todavía lo siga experimentando en el mes de junio, que puede llegar como hasta un 5% en promedio el crecimiento en el primer semestre, lo cual es muy positivo. Pero por lo menos personalmente y el grupo, los grupos que en los cuales yo participo, ya estábamos viendo que había un desfase entre este proceso de corto plazo positivo y lo que estaba pasando, por así decirlo, soterradamente, digamos, bajo, por debajo lo visible, ¿no? Y hoy día salió un informe del Banco Central sobre expectativas económicas. Y deja en evidencia, en primer lugar, que los empresarios están diciendo, ¿sabe? Nuestras ventas, nuestra actividad ha sido más bajo de lo que esperábamos. Y no es raro, porque yo creo que la campaña de Piñera se dijo, mire, cuando yo llegue todo se va a resolver, y eso convenció bastante a estas personas. Pero ahora que ven su desempeño efectivo, no ha sido como ellos esperaban. Y a ese desinfle, digamos, de las expectativas se suma todas las consecuencias de la guerra comercial. En ese sentido, un desempeño positivo en el corto plazo, pero las perspectivas para el próximo año en general coinciden, y no solo para el próximo, sino que para los años siguientes, que no va a ser posible alcanzar el 3,8% de crecimiento que se espera para este año. Es decir, en el largo plazo no existen buenas expectativas, y eso es lo que justifica, en primer lugar, el hecho que Moody's haya reducido la clasificación de Chile en este momento.
Ahora, ha habido una discusión esta semana respecto de ese castigo, esa baja en la categoría del crediticia, ¿no? Que sería bueno explicarla, porque algunos analistas de Moody's han dicho que este fue un problema que arrastra o que se genera a partir del 2010. El gobierno, en cambio, ha sostenido que no, porque esto es pura herencia de Bachelet. ¿Cómo se generan estos indicadores de riesgo?
Bueno, las clasificadoras de riesgo ven en primer lugar cuál es la situación fiscal. y la situación fiscal sin duda ha ido empeorando. Hemos pasado de ser acreedores netos a deudores netos, en términos muy bajos todavía. Es muy difícil encontrar países que tengan la situación fiscal del país.
Exactamente.
Pero lo que es el endeudamiento ha subido de manera significativa. Y en ese sentido, efectivamente, si uno analiza el periodo 2008-2017, uno ve que en el año 2007 tuvimos un superávit muy importante, 3,4% más o menos. Y después viene la crisis internacional. El año 2009 tenemos un déficit muy alto en el sector público. Y a partir de eso, la economía no se ha recuperado. Hemos tenido, aun cuando bajo Piñera tuvimos todavía ciertos superávit, eran ya muy bajos comparados a lo que eran nuestras cifras históricas. Y por eso tiene razón Moody's, que dice que la situación fiscal empieza a empeorar a partir del 2010. Y no nos hemos recuperado en ese sentido. Nosotros tenemos un gasto sustantivamente más alto, y ingresos que no logran darle un financiamiento suficiente a esto. Y por eso que hemos tenido unos déficits importantes, pero como digo, es un proceso que se viene dando desde 2010, y el problema es que no se avizora cómo se puede revertir la situación, porque existen presiones de gasto importantes. Y por otra parte, no se sabe de dónde pueden venir ingresos fiscales adicionales.
¿Pero de dónde sacamos esa idea de que venían las inversiones pero a manos llenas con el gobierno de Piñera? Bueno, aparte de que lo decía él, pero en general todos pensábamos que el mundo empresarial se iba a sentir más tranquilo. De hecho, le habían prometido una reforma tributaria que no va a llegar, por lo menos para las altas rentas. Y no hay tales inversiones, no se ven proyectos.
Bueno, es que es el segundo aspecto que mira Moody's. No solamente un deterioro fiscal, presiones de gasto creciente e ingresos tributarios, digamos, que no crecen lo suficiente para sostener estos gastos adicionales. Y el otro es que no hay señales de que aquí podemos recuperar el ritmo de crecimiento que tuvimos, digamos, en la década del 90, incluso en la década pasada. No existen nuevas inversiones. Los analistas de las inversiones han constatado que hay ciertas señales positivas, pero nada así espectacular que diga estamos generando las condiciones para un alto crecimiento. Entonces, Moody ve creciente déficit fiscal, o por lo menos pocas posibilidades de revertirlo, y por otra parte no hay señales de que la economía chilena pudiera dar un salto. Y yo creo que eso tiene que ver con que, cayó las comunicaciones de Piñera en su propia trampa. Ellos decían, mire, aquí hay problemas que tienen que ver con las reformas estructurales que se hicieron, y lo concreto es que llega Piñera y, digamos, no hay una recuperación. Se podría aducir que es por eso que no, digamos, que no estamos creciendo, porque Piñera no ha logrado revertir las reformas. Y bueno, digamos, y ahí se genera, por así decirlo, el problema político, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente, si uno dice, bueno, porque si esos son los problemas, uno podría decir, haga la reforma, vamos a empezar a crecer mucho más y en último término los ingresos fiscales van a subir. Pero el problema es que eso encuentra dificultades insuperables. Hay dificultades políticas, hay una mayoría en el Congreso que es opositor, pero yo creo que no sería difícil conseguir los 3 o 4 diputados que faltan, un par de senadores para hacer aprobar las leyes. El problema es que es imposible en estos momentos entrar a recortar los gastos, porque ya ahí el problema fiscal se acentuaría, y yo creo que es más bien ahí donde radica el que no se avance en las reformas estructurales que esperaba la derecha, y por eso que se están quejando. Y en el análisis de expectativas que dio a conocer el Banco Central, dice, mire, las reformas las seguimos esperando, La SOFOFA dice qué pasa con la reforma, la Confederación de la Producción del Comercio dice lo mismo, y en último término yo creo que es que no estamos resolviendo los problemas de fondo, que no son los que ellos señalan, sino que son, seguimos dependiendo del cobre, hay poca investigación en ciencia y tecnología, la educación sigue más o menos,
la productividad es baja
y la productividad está estancada, ¿no?
Entonces, ¿y el desempleo? Esta semana se conoció la cifra última, 7,2.
Sí. Perdón, una cosa antes, respecto a la ejecución presupuestaria, además de todos estos problemas que se han señalado, es decir, que no se están cumpliendo las expectativas de un mayor nivel de actividad, que no se están haciendo las reformas, se suma también un aspecto que no se ha señalado lo suficiente, es que la ejecución presupuestaria del presupuesto de inversión está bastante mal. O sea, por aquí yo tenía las cifras, pero...
Bueno, pero ayer conversábamos este tema con Aldo Casinelli del Instituto Libertad, y él sostenía que el Fondo de Inversiones Públicas, que dejó legislado y todos entendíamos que estaba ahí, el destino, están los recursos disponibles para empezar a hacer obras y que es muy difícil de mover, que tiene una serie de dificultades de operacionales, en fin, bueno, como son todos en el Estado.
Sí. No, yo creo que tiene razón, lo concreto es que los niveles de, en salud, por ejemplo, el presupuesto de inversión a mitad de año ha avanzado solo un 26,9%. En educación solo un 41%. O sea, todo esto debería llevar un 50%.
Estamos en el octavo mes.
No, estas son informaciones del primer semestre.
Ah, ya.
O sea, el primer semestre
está, 20%
es poco.
26 no es nada. Entonces hay un problema serio de gestión. Y nuevamente uno dice, bueno, Piñera ofreció crecimiento y no estamos teniendo tan... Ofreció gestión y estamos con este presupuesto bastante malo. Entonces yo creo que ahí se genera, una situación compleja, y justamente tú apuntas, es cierto que hay problemas de gestión, pero es que ese es uno de los problemas estructurales del país. Nosotros no hemos hecho la reforma del Estado necesaria para que estos problemas de gestión operen. Entonces uno se pregunta, ¿podrá Piñera hacer las reformas que se necesitan en el Estado cuando uno constata que hay falta de liderazgo, que hay dificultades políticas para enfrentar estos problemas? De alguna manera, digámoslo francamente, Piñera está muy concentrado en lograr cosas efectistas.
¿Qué es un mal de la política de corto plazo que vivimos, ¿no? Una cosa que hemos ido conversando en el programa en los últimos tiempos, de que nadie toma decisiones que no tengan o no se embarca en proyectos que no sean redituables rápido en elecciones que son cada dos años, y que por lo tanto cuando tú tienes que tomar una política de largo plazo que va a tener efecto en 10 años más o no sé qué, ahí van quedando postergadas, y los temas como productividad, como etcétera,
la reforma del Estado,
por favor. De la reforma del Estado estamos hablando hace 20 años, tranquilamente.
Bueno, han pasado cosas,
se han hecho
importantes,
cosas.
Sí, pero hay cosas que no se han tocado, o digamos que son más complejas, porque hay, por el lado del gasto, podemos decir, los problemas de salud son muy complicados. Yo estaba viendo, porque es interesante esto, de que la derecha critica a la Concertación, a la nueva mayoría, de que ha hecho crecer mucho el Estado. Y efectivamente el gasto público ha crecido desde el 2006 de un 17% a un 23%. O sea, son 6 puntos adicionales del, digamos, estoy midiendo esto en como proporción del PIB. En 2006 se gastaba un 16% del PIB y ahora es 23%. ¿Qué es lo que son esos aumentos de gasto? Son efectivamente aumentos en salud, muy significativamente, aumento en educación, aumento en pensiones y otros elementos de protección social. Es decir, ha habido un esfuerzo por parte de los gobiernos de la Concertación por mejorar esa situación. En el gobierno Piñera se paró todo, ¿no? O sea, claramente se ve en su gobierno que no hubo incremento significativo en el gasto social, sino que quedó bastante estancado. Y en ese sentido, más allá de la voluntad reformista de Bachelet, lo claro es que hay presiones muy importantes por tener una mejor salud. Bueno, una presión bastante razonable, diría.
Por favor.
Mejores pensiones, mejor educación. Y en ese sentido los avances son significativos, pero todavía insuficientes. Y entonces uno dice, bueno, por ese lado, ¿qué va a hacer Piñera para resolver esta cosa? No quiere meter plata en gestión, por lo menos se requiere tiempo y no se ve que haya como un esfuerzo significativo. Pero eso por el lado del área social. Y por el lado económico uno ve que no hay iniciativas, ¿no? O sea, no está la reforma tributaria, que uno, yo creo que no ayuda a nada, es perturbadora, pero era lo que ellos pensaban que sí podía resolver los problemas. La aceleración de la inversión, como tú decías, esta es una promesa. Ha mejorado, hay mejores cifras, porque la inversión en los últimos 4 años vino bajando, pero la elevación es como una recuperación cíclica, pero no es, como decía hace un rato, no hay nuevas empresas, grandes inversiones que se están a la vista. Entonces, ni por el lado social, donde aumentan las demandas, no hay avance, y por el lado económico, en que uno, digamos, esperemos que venga un gran crecimiento que genere más recursos fiscales y resuelva así este otro problema, tampoco lo veo.
¿Qué es la receta, no es cierto, clásica del mundo de derecha? Es decir, no, pues vamos a crecer, porque creciendo tenemos, no se puede repartir pobreza, te dicen que sí.
Exactamente.
Oye, para agregar complicaciones, fíjate que tengo ahí una noticia que vi esta mañana, que en Perú acaban de descubrir un yacimiento de litio, el más grande del mundo. Ellos no tienen nada en materia de litio, no tienen política, no tienen nada, van
nosotros
a empezar
tampoco.
A buscar. Sí, claro, pero lo que pasa es que nosotros estamos explotando litio hace 40 años. Y tenemos la misma nada que Perú, y que si actúan rápido e inteligentemente nos pueden sacar del mercado. En un lapso de 10 años más vamos a tener un competidor brutal en materia de litio, y a lo mejor con políticas de desarrollo en torno al litio, de industrialización, de generación de productos, etcétera, que nos puede destruir más aún. Y no hacemos en este tema, es una de mis obsesiones también con lo del litio, y ya lo hicimos con el salitre, no lo hicimos con el cobre, y tampoco lo vamos a hacer con el litio. Vamos a seguir mandando toneladas y toneladas de litio para que no hagan afuera en las pilas o las baterías y las tengamos que comprar.
Bueno, ahí definitivamente la manera de pensar de la actual administración es que el mercado va a entregar las señales necesarias para que, si existen posibilidades, surja una actividad potente en materia de litio. Pero lo que demuestra la historia en general del mundo, pero particularmente Chile, es que ha sido el Estado el que ha abierto las grandes, las actividades económicas que hacen la diferencia. En primer lugar, cuando en los 90 el Estado privatizó buena parte de Codelco, de las minas de reposición, y generó un gran proceso inversionista. Pero fue una iniciativa claramente del Estado. Yo creo que eso lo podría haber hecho con recursos, digamos, como empresas estatales, y habríamos tenido muchos más ingresos.
Otros ingresos totalmente distintos.
Pero en todo caso tomó la decisión y hubo un salto. Después, todo lo que tiene que ver con obras públicas. Aquí se transformó el país en materia de obras públicas. Pero desde entonces no ha pasado, en los últimos 10 años no ha pasado nada. ¿Y qué es lo que Piñera acusaba a Bachelet de que no se preocupaba de la economía? El problema es que desde hace 12 años no hay una preocupación por generar nuevas empresas. ¿Y cuál es el problema? Desde mi punto de vista, es que el gobierno no asume el rol que tiene para impulsar, abrir. Yo no digo que todo lo haga el Estado, algo puede hacer el Estado, pero sobre todo que abra posibilidades, que le indique al sector privado el cómo puede avanzar en un sector para crear una nueva actividad o nuevas actividades que hagan la diferencia.
Es la pega de José Ramón Valente, ¿no?
Claro, pero él, yo a mí me ha tocado discutir.
Estamos en muy buenas manos, el no, país está salvado, aquí no. Hay que depositar afuera.
No, yo decía que yo he tenido algunas discusiones en la televisión con él, y él, el problema era que cualquier iniciativa del Estado le parecía que era el primer paso hacia el Estado tiránico, el socialismo, el comunismo. Entonces, y tiene una fe tipo de, o sea, porque también siempre nos reíamos de los católicos con esto de la fe del carbonero, decían. Yo creo que pasa algo así, en la fe del carbonero, en la operación del mercado, claro, que el mercado todo lo va a resolver. Y en ese sentido pasa algo parecido con Varela, ¿no? Cuando se le sale algo como el vinco, no una casualidad, es que él cree que es la iniciativa privada la que va a sacar la educación chilena adelante. Y lo mismo pasa, yo creo, que con Valente, en que definitivamente no existe una convicción de que el Estado, o sea, de que el Estado puede hacer la diferencia. Y es lo que nos diferencia a los países que han tenido crecimiento por largo tiempo. Bueno, ¿para qué decir China? Pero sin irse más allá, pensamos en Corea, por ejemplo, o en general los países asiáticos. Es el Estado el que sirve como de el tren que arrastra.
Y en el mundo nórdico, po.
Y en el mundo nórdico, sin duda, ¿no?
Noruega, que es un país notable en muchos aspectos. Miras tú, el rol del Estado es fundamental. Sí.
Nuestra constitución define el rol del Estado como subsidiario, así que cualquier otra cosa sería tema del Tribunal Constitucional.
Pero no explícitamente.
Extremista.
Nos dice ahí, en la constitución no aparece Estado subsidiario. Pero es la...
El conjunto de lógica genera
la interpretación y la interpretación del Tribunal Constitucional avanza en esa dirección. Pero tú decías el asunto del empleo. Lo del empleo fue... Porque yo creo que, digamos, había todo un proceso soterrado ahí, como decía, como que las cosas no estaban funcionando del todo, pero era invisibilizado por este buen desempeño del IMASEC. Pero en eso... le llega el palo del Moody's y que, o sea, yo creo que, bueno, Felipe Larraín sale con unas reacciones así como...
tonta.
Un poco tonta.
Tonta, ¿no? Tonta, derechamente tonta, porque sabe que le van a pegar un palo tremendo de vuelta.
Y la reacción de Moody's, de los representantes de Moody's, fue como muy... es muy... nada de voladores de luces, sino que argumentos muy precisos, ¿no? Y bueno, cuando plantea el tema, se me fue la...
que la reacción de Larraín es muy destemplada, muy equivocada.
Sí,
y... porque él dice que todo esto tiene que ver con el gobierno anterior y que ya se están tomando las medidas de corrección. Reacción a la que se sube inmediatamente Piñera también, y le llega el palo de vuelta cuando le dan... todos los antecedentes.
Y entonces deja en evidencia Moody que aquí hay un problema que se arrastra desde la antigua administración, pero sobre todo que esta administración no ha dado señales de que va a superar el problema. Y junto a este palo que le cae desde Moody's aparece la cosa del desempleo. Aumentar el desempleo en 0,2 décimas en relación al año pasado es un tema muy complejo desde el punto de vista de las expectativas.
Y de la promesa.
De las promesas que se estaba haciendo, pero más allá del problema político y este baldo de agua fría que le cae al gobierno, yo creo que es algo que nos tiene que hacer pensar también, porque hay un cierto desacople entre lo que es el crecimiento económico y lo que es el crecimiento del desempleo. Porque no es solo que aumentó el desempleo, sino que lo que mucho criticó Piñera de que el empleo que crecía bajo Bachelet era empleo precario, está sucediendo lo mismo. Sube el empleo, el desempleo, pero la ocupación sube un poco.
Sobre y uno la ve, base de lo
claro, dice, pero suben, hay como 55.000 puestos de trabajo informales adicionales, que es un crecimiento 5,1%.
Vendedores super 8.
Sí. Exactamente, o sea,
jugo naranja.
Aunque el empleo informal creció, el empleo informal entonces creció 3,1% y el empleo formal 1,6%. Esa es la situación que está planteando, pero junto a eso, como digo, hay una dificultad que el empleo en general está como detrás del proceso productivo y además los buenos empleos tienden a detenerse porque el empleo industrial cayó también de una manera significativa, como un 5%, que son los empleos más seguros.
Nos tenemos que despedir, lamentablemente estaba muy entretenida la conversación, pero como siempre, Eugenio Rivera, director del área económica de la Fundación Chile 21, muchas gracias.
Gracias por la conversación. Gentileza.
Gracias, querida Eugenio. Yana,
nosotros nos reencontramos el lunes.
Mañana tenemos panel. Conmigo el lunes. Tú sigues con nuestros auditores.
Pero contigo el lunes. Muchas gracias. Viene La Ventana, no se vaya, quédese con ellos. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muy buenas noches, muchas gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.